crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que va.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Que Huelga Radio 102.9 de FM desde la Ciudad de México, y también nos puedes escuchar por internet por laquehuelga.net. Para este viernes 15 de septiembre del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Procesos de Independencia en América. Y para esto vamos a contarles una cronología, breve cronología, de los procesos de independencia en nuestro continente durante los siglos XVIII y XIX. En la segunda parte del programa, pues vamos a recordar aquel 11 de septiembre, pero del año de 1973, donde fue derrocada la democracia en Chile. Y vamos a terminar con la reflexión de Javier Hernández Alpizar con el tema Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes zapatistas. En la música vamos a tener el huapango de Moncayo, en cortinillas musicales, esto con el mariachi azteca. También la canción El Arado con Víctor Jara. Y vamos a terminar con El Señor Durito y Yo de León Gieco. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, agradeciendo como siempre a la Que Huelga Radio, que hace posible esta transmisión, que ustedes nos escuchen. Bienvenidos y bienvenidas.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para una emisión más de Marxismo Feminismo en América Latina al aire, traemos un audio sobre el tema de la independencia. Y del Instituto Cervantes, que es de lengua y enseñanza, nos encontramos aquí de este título Bicentenario de las Independencias Hispanoamericanas, ponencia Pedro Pérez Herrero, Túnez, 18 de octubre de 2010. Dice, las independencias de América Latina 1810 y los bicentenarios 2010. Una reflexión desde la historia. Pedro Pérez Herrero, Universidad de Alcalá. Y tenemos nada más aquí un pequeñito resumen que les voy a leer. Dice, la conferencia tiene como finalidad comparar las ideas centrales que están manejando las comisiones oficiales de los distintos países de América Latina para conmemorar el bicentenario de las independencias en 2010 con los avances historiográficos realizados por los historiadores profesionales en las últimas décadas, especialmente desde 1960, respecto a las interpretaciones de los movimientos independentistas americanos y la construcción de los estados-nación a comienzos del siglo XIX. Se tiene como propósito ordenar el diálogo académico antes que tratar de cerrar un debate. Y ya nos da, ya no nos da más información aquí esta entrada. Y nos vamos a ver a una cronología que encontré y que pues esta cronología es de los sucesos más relevantes en los procesos de independencia de los países americanos. Y aquí la dividen en tres periodos importantes, ¿no? El primero es primeras revueltas y orígenes de los años de 1740 a 1807. Y la segunda dice ocupación francesa de España y desarrollo de los procesos de independencias, que es de 1808, o sea, el periodo que sigue, a 1830. Y la tercera dice consolidación de las independencias de 1831 a 1983, se llama reciente. Y bueno, los primeros orígenes o revueltas, que son varias, son rebeliones, hablan de estas rebeliones como la de 1749, que fue de las primeras que aquí están mencionadas, la rebelión de Juan Francisco León en Venezuela. Y ya después, en 1759, la corona española reconoce la tenencia de la tierra a los criollos americanos. Y que en esta fecha nace el prócer Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Negra. Más adelante lo vamos a mencionar de lo que hizo. Y más adelante las fuerzas inglesas coloniales de Norteamérica toma la isla caribeña Dominica y en México estalla una rebelión indígena. Aquí en 1761 ya empiezan las rebeliones antes bueno, de la rebelión, pues sí, de la rebelión de 1810. Y en el siguiente año está la guerra de los 7 años a la que se une España a favor de Francia. Dice, los ingleses ocupan La Habana durante 11 meses, aquí mismo dice esto, como también toman otras islas del Caribe. Y ya 2 años después, dice que nace José Gervasio Artigas, libertador y figura fundante en las provincias de la Franja Oriental que abarca países del entonces Virreinato del Río de la Plata, que sería allá en Argentina, ¿no? Bueno, está Argentina y Chile, ¿no? El siguiente año estalla en Quito el alzamiento popular conocido como la Revolución de los Estancos, contra el monopolio de aguardientes y la aduana de víveres, lo que significó un triunfo transitorio para criollos y mestizos. Ah, en este año nace también un prócer, José María Morelos y Pavón, libertador de México, como dice aquí, y Antonio Nariño, precursor de la independencia de la Nueva Granada. O sea que nuestro María Morelos y Pavón nace en 1765. Mira, lo unen aquí a esta fecha. Y el siguiente año está allá en Chile uno de los muchos levantamientos araucanos. Aquí en este año nacen neogranadinos Camilo Torres y Francisco Antonio Cea, ¿eh? Nomás imagínense cuán importantes, ¿no? Camilo Torres, ¿lo recuerdan? Que fue a luchar a... Camilo Torres fue a luchar a Cuba ya en el siglo XIX, sí, a principios, ¿no? Supongo que es el mismo. En el siguiente año hay una disposición real que los jesuitas establecidos en las Indias son apresados y expulsados del continente, lo que da lugar a levantamientos en México, en Guanajuato y Michoacán, bueno, lo que era la Nueva España. Después, en la región del Tucumán, se produce la rebelión de Pedro Bojórquez llamado Hualpa Inca, así le llaman. Y ya 3 años después, no, 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 3 años después, estalla en el Perú una nueva rebelión que la encabezan los indios Pisacica, quienes matan al corregidor y son duramente reprimidos por ello. En ese año nace Manuel Belgrano, prócer de la independencia argentina. Y bueno, ya en el siguiente año, sí, en el siguiente año, en Haití estalla la sublevación dirigida por Toussaint Louverture. En ese mismo año, el prócer venezolano Francisco de Miranda viaja a España para regresar a su tierra en 1806. Después, en 1775, estalla la guerra entre los colonos norteamericanos y el poder colonial inglés. Pues sí, los ingleses aquí se enfrentan con estos colonos norteamericanos que ya viven ahí en Estados Unidos. Y a la cabeza de esta guerra va George Washington, es el que está con los insurrectos, ¿no? En el siguiente año se encarga Thomas Jefferson del documento en el cual es declarada la independencia de los Estados Unidos. Ese mismo año se crea el Virreinato del Río de la Plata, formado por Argentina. Y también Charcas en Bolivia, Uruguay y Paraguay. Hay una rebelión indígena en Guano, Ecuador, contra los abusos del corregidor. Y en este mismo año nace en Ecuador José de la Mar, prócer de la independencia y primer presidente del Perú. Y el 4 de julio de ese año se firma la Declaración de Independencia de las 13 colonias inglesas, que ahora es Estados Unidos. Esto es en de las 13 colonias en Filadelfia. Y también la guerra de independencia contra el Reino de Gran Bretaña finaliza con el Tratado de París en 1783, o sea que como 5 años después, ¿no? 8 años después. Y en el siguiente año se crean las Capitanías Generales de Venezuela y Cuba. Estalla en Ecuador varias rebeliones indígenas a causa del empadronamiento de la población ordenada por la metrópoli. Y ya en el siguiente año, pues se establece la Capitanía General de Chile. En este año nace José de San Martín, que es un libertador de la nación argentina. Bernardo O'Higgins, libertador de Chile, y el patriota también argentino Mariano Moreno. Estos que les menciono son los que nacieron en ese año. Y el siguiente año en Charcas, Bolivia, estalla la insurrección de los hermanos Cattari contra el corregidor de Chayanta y en La Grita, Venezuela. Se protesta contra los monopolios del tabaco. Porque ya en esta época, pues ya hay, ahora sí que ya hay un monopolio del tabaco, ya hay una producción grande de tabaco, pero pues ya empieza a haber estas dificultades. Ya en el siguiente año, a 1781, 1780, 1781, pues siguen las rebeliones de emancipación en el continente, entre las que destacan la encabezada por José Gabriel Codorcanqui, que se le llama Túpac Amaru II, en el Virreinato del Perú, la de los comuneros del Socorro en la Nueva Granada, encabezada por José Antonio Galán, además de otras rebeliones en Paraguay y Argentina. Esto me parece sumamente interesante que conozcamos estos personajes y cómo se dio toda esta situación en el siglo. Bueno, esto ya sería a finales del siglo XVIII. En el siguiente año, Diego Cristóbal Túpac Amaru, hermano de Túpac Amaru, es apresado mientras que José Antonio Galán es ejecutado y Antonio Caballero y Góngora es nombrado virrey de la Nueva Granada. El siguiente año se apaga la rebelión indígena en el Virreinato del Perú con la ejecución del líder Diego Cristóbal Túpac Amaru. Sí, pues lo asesinan, lo matan, bueno, y son terribles como son estas ejecuciones. Nace en Caracas en ese mismo año el libertador Simón Bolívar. O sea, Simón Bolívar nace en 1783. El siguiente año, Francisco de Miranda viaja a los Estados Unidos para hablar con los dirigentes norteamericanos de los proyectos independentistas antes de embarcarse rumbo a Inglaterra. Y bueno, después, el siguiente año, pues hace su itinerario europeo y se va a Holanda, Prusia, Praga, Viena. Este hombre, Francisco Miranda, recibe apoyo de la emperatriz Catalina de Rusia y continúa sus viajes por Suecia y por los países nórdicos, o sea, más al norte de Europa. El siguiente año, el patriota, hoy, ahora que me pasa, ecuatoriano Eugenio Santa Cruz y Espejo, es desterrado a Bogotá por sus ideas liberales. Ahí conoce a los jóvenes revolucionarios Antonio Nariño y Francisco Antonio, o sea, que ya lo había yo mencionado, ¿no? En el siguiente año se da lo de la toma de la Bastilla, un 14 de julio, como recordarán, y quedan abolidos los privilegios feudales y hay conmoción en toda Francia y Europa también. En el siguiente año, en España es abolida la Casa de Contratación de Cádiz en el marco de la política de administración y progresiva descentralización económica del reino. Francisco de Miranda se encuentra en Londres, como lo mencioné hace rato, intentando ganar adeptos para la causa independentista. Nace el prócer venezolano José Antonio Páez. Bueno, aquí el siguiente año se autoriza la introducción de esclavos negros en Buenos Aires y Montevideo. O'Higgins en Chile dicta la abolición del régimen de la encomienda. Nace el caudillo mexicano Antonio López de Santa Anna en este año. Bien, o sea, 1791. Y el siguiente año Francisco Miranda entra al servicio del ejército francés y como mariscal de campo lucha contra los prusianos. Nace el prócer colombiano Francisco de Paula Santander. No sé por qué ponen así como que el año y luego quién nace, ¿no? Bueno, es un dato, ¿no? El siguiente año el capitán O'Higgins en Chile firma con los indios un tratado de paz. Y en Francia Miranda es hecho prisionero por las intrigas en las que se ve envuelto. Bueno, nace un militar y político, Juan Manuel de Rosas. Siguiente año es abolida la esclavitud en las colonias francesas. Y el siguiente año, mediante el Tratado de Basilea, España reconoce la autoridad de Francia sobre Haití y toda la isla de Santo Domingo a cambio del retiro de las tropas francesas de la península. Jamaica cae bajo el control de los ingleses. En Coro, Venezuela, se sublevan los negros y mestizos inspirados en la rebelión, de Haití. Y ya el siguiente año, el insurrecto José Leonardo Chirinos, líder de la rebelión de negros y mulatos en Venezuela, es condenado a muerte por la Real Audiencia. ¡Qué terrible! El prócer neogranadino Antonio Nariño visita París, Londres y otras ciudades europeas buscando contactos en pro de la causa independentista. Y ya en el siguiente año, en 1700, es 97 me parece, en Europa, Francisco de Miranda, José del Pozo Sucre y Manuel José Salas firman el Acta de París. Miranda, junto con Pablo de Olavide, que no puede asistir por encontrarse enfermo, dirigen las gestiones encaminadas a la independencia hispanoamericana con el apoyo de Inglaterra y los Estados Unidos, naciones a las que ofrece un tratado comercial sin monopolio e indemnización por los gastos en que incurran. Nace en Quito Manuela Sáenz, toda una luchadora, compañera de Bolívar y una de las mujeres más destacadas en el proceso independentista por su participación en las campañas y el papel que jugó en la vida de Simón Bolívar. Muy grande esa mujer, muy grande. En 1799 estalla en México la conspiración de los machetes y en Caracas es ahorcado públicamente el patriota José María España. El joven Simón Bolívar viaja a España, donde permanece hasta 1802. Y bueno, pasamos a otro dato. En 1800, en México, el cura Hidalgo es investigado por la Inquisición, por la Santa Inquisición, acusado de herejía y sospechoso de afrancesamiento. En Haití, Toussaint Louverture lucha contra la resistencia española en la isla. Bueno, ya para 1801, que serían esto, después de 1800, estos son los datos de lo que sucede, y creo que le vamos a dejar aquí porque siguen hay firmas de capitulaciones, hay viajes de un lado a otro, etcétera. Y sigue la proclamación de la independencia de Haití. Jean-Jacques Dessalines será el nuevo emperador y Haití el segundo país americano en independizarse. Esto lo traje a colación porque es precisamente por la, no solo por nuestra independencia del 15 de septiembre, sino porque hay varios países que se independizaron en estos mismos años, ¿sí? Si se dan cuenta, este del 1 de enero de 1804, esta independencia de Haití pues está cercana, ¿no? Que se vienen algunas aquí en Latinoamérica. En 1805, en el Monte Sacro de Roma, Bolívar jura ante su maestro Simón Rodríguez dedicar su vida a la libertad de Hispanoamérica. Y Francisco de Miranda prepara en los Estados Unidos la invasión de Venezuela. Ya para en el siguiente año, Miranda realiza su primer asalto a la costa central de Venezuela, pero fracasa y lo intenta por la costa occidental. Conquista Coro, aunque debe abandonar la plaza. Se traslada a Trinidad, pasando por Aruba y Barbados. Después lleva un plan inglés de la conquista de la América Española, se prepara el ataque de Chile que no se realiza y el de Buenos Aires a las órdenes de Beresford. El virrey huye y las fuerzas de resistencia son comandadas por Liniers. Los invasores son rechazados. Desalines es asesinado en Haití. Bolívar viaja a Estados Unidos desde Europa. Y en el siguiente año, que ya vamos a llegar casi a cuando nosotros hacemos la independencia, los ingleses intentan apoderarse del Río de la Plata e invaden Montevideo, pero las milicias criollas se resisten. Santiago Liniers es nombrado virrey y el cabildo ratificado por la corona. La familia real portuguesa se establece en Río de Janeiro debido a la invasión napoleónica de Portugal. Bolívar regresa a Caracas. En Haití estalla la guerra por el control de la isla. Y ya en 1808 al 14 hay ocupación francesa de España y guerra de la independencia española. Bueno, esto ya es allá en Europa. Después el siguiente año, 1814, periodo conocido como la Reconquista Española, en el que se intenta restaurar el gobierno de España en las colonias americanas. Ellos quieren, no nos quieren independientes, sino quieren seguir siendo los que conquistan, ¿no? Y ya en el 15, 1815, la formación del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, regido por la dinastía de Braganza. En su exilio, la escisión en la familia real portuguesa y las revoluciones liberales desembocan al final en el reconocimiento de Portugal bajo el Tratado de Río de Janeiro, un 29 de agosto de 1825. Bien, ya habían pasado más años que nosotros de la independencia del Reino de Brasil. En 1809, la Junta Soberana de Quito, presidida por Juan Pío Montúfar, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de este señor? Proclama la independencia de los territorios de Quito. Y en 1810, un 25 de mayo, elección de la primera Junta de Gobierno de Buenos Aires para las provincias que formaban parte del virreinato del Río de la Plata, o Buenos Aires, como decía, Día Nacional de Argentina. Ahí es donde está la independencia de Argentina. También en Colombia, un 20 de julio de ese mismo año, en 1810, la Gran Colombia. Y después, un 16 de septiembre, nuestro grito de Dolores en el actual Dolores Hidalgo, Guanajuato. Comienzo de la Guerra de Independencia de México, que después terminará el 27 de septiembre de 1821. 11 años después, con la entrada del Ejército de las Tres Garantías o Trigarante en la Ciudad de México, el Día Nacional de México se celebra el 15 de septiembre, como ahora lo vamos a festejar. Y el 18 de septiembre, formación de la primera Junta Nacional del Gobierno de Chile. Ese es Día Nacional de Chile, el 18 de septiembre. Y ya para 1811, el grito de Ascencio, rebelión de Uruguay y los actuales estados brasileños de Río Grande del Sur y Santa Catarina, también conocidos como Banda Oriental contra la Corona de España. Y ya para ese mismo año, el 14-15 de mayo, estallido del movimiento independentista paraguayo. O sea, aquí también se independizan. No solo en el siguiente año que nosotros nos independizamos, también el mismo año, pues se independiza Chile. Luego, en el siguiente año, en 1811, pues es Uruguay, y luego ese mismo año el estallido del movimiento independentista paraguayo, después Venezuela ese mismo año, y luego es Cartagena de Indias. Estoy aquí como que el ejemplo de Cartagena seguido por otras provincias de la Nueva Granada, que si no me equivoco es Colombia. Luego, ya en 1812, en Quito se hace, también hay una independencia. En Venezuela es un 15 de febrero, se dicta la Constitución de Quito. En Venezuela, Francisco de Miranda capitula ante los realistas. Y ya en 1813, desde los Andes a Caracas, Bolívar inicia la llamada Campaña Admirable y es proclamado libertador en Chile o Inglis lucha contra los españoles y se enfrenta al dictador Carrera, depuesto en una junta. Y pues en Argentina se instala la Asamblea Constituyente, que se declara soberana, obviamente, y ya en el 14 vuelve al poder Fernando VII. Aquí ya luego es otra vez otro problema, ¿verdad? Luego en el 15, toma de Cartagena de Indias por el ejército realista bajo el mando de Pablo Morillo. Ahí hay un nuevo control de los soldados. Y ya en 1816, declaración de independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, que sería Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, así como Santa Catarina y el Río Grande del sur de Brasil, el Río de la Plata y otros lugares de Sudamérica. Entonces, aquí se van independizando otros lugares hasta 1822 con Bolívar, hasta 1825 siguen las declaraciones de independencia de las provincias del Alto Perú, actual Bolivia, Día Nacional de Bolivia, 1825, así es. Sigue 1800, otro año, el siguiente, luego otros 2 años después, y se van independizando Panamá, Uruguay, hasta 1830. Y más adelante, pues entre 1831 y 1983, siguen las independencias. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Hoy que vamos a elaborar los audios para la emisión del 15 de septiembre de 2023, les voy a leer y recordar ese 11 de septiembre de 1973. 11 de septiembre en Chile, hace 50 años. El 11 de septiembre de 1973, una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas derrocó al presidente socialista Salvador Allende y a su gobierno izquierdista de la Unidad Popular, tras un periodo de gran convulsión política y social. Los militares contaron con el apoyo de la derecha política y también de un sector del Partido Demócrata Cristiano. El golpe planeado inicialmente por un sector de la Armada de Chile contó también con el apoyo de los Estados Unidos. Más tarde se sumaron los generales del alto mando de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. El comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, asumió la jefatura del complot. Está comprobado que hubo influencia de varios grupos de poder nacionales e internacionales, entre los que destacaron el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y el vicepresidente Gerald Ford, George H.W. Bush y la CIA. Como subtítulo, último discurso del presidente Allende emitido por radio. A las 10:15, a través de Radio Magallanes, la única progubernamental aún no silenciada, Allende emite su último mensaje a la nación. Dice: quizás sea esta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radio, portales y radio corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellos, ellas, el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe y titulares, el almirante Merino, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno. También se ha denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley. Y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, espero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción, crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le señaló Schneider, y que reafirmara el comandante Araya, últimas víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando, con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clases, para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. En los atentados terroristas, violando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia los juzgará. Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Como homenaje de respeto y cariño al pueblo chileno por todo lo que tuvo que sufrir en los largos años de la dictadura del genocida Pinochet, un poema de Pablo Neruda. La mamadre viene por ahí, con suecos de madera. Anoche sopló el viento del polo, se rompieron los tejados, se cayeron los muros y los puentes, aulló la noche entera con sus pumas, y ahora, en la mañana, de sol helado, llega mi mamadre, Doña Trinidad Mar Verde, dulce como la tímida frescura del sol en las regiones tempestuosas. Lamparita, menuda y apagándose, encendiéndose para que todos vean el camino. Oh, dulce mamá madre, nunca pude decir madrastra. Ahora mi boca tiembla para definirte, porque apenas abrí el entendimiento. Vi la bondad vestida de pobre, trapo oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina. Y eso fuiste, la vida te hizo pan, y allí te consumimos, invierno largo a invierno desolado, con las goteras dentro de la casa y tu humildad ubicua, desgranando el áspero cereal de la pobreza, como si hubieras ido repartiendo, como si hubieras ido repartiendo un río de diamantes. Ay, mamá, ¿cómo pude vivir sin recordarte cada minuto mío? No es posible. Yo llevo tu mar verde en mi sangre, el apellido del pan que se reparte, de aquellas dulces manos que cortaron del saco de la harina, los calzoncillos de mi infancia, de la que cocinó, planchó, lavó, sembró, calmó la fiebre, y cuando todo estuvo hecho y ya podía yo sostenerme con los pies seguros, se fue cumplida, oscura, al pequeño ataúd, donde por vez primera estuvo ociosa bajo la dura lluvia de Temuco.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, que es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes zapatistas. Las giras europeas del Escuadrón 421 y la extemporánea marcaron hitos históricos. Desde 1994, después del alto al fuego forzado por la movilización social, Los zapatistas mayas quisieron dialogar más con la sociedad que con el gobierno. Muchas convocatorias e iniciativas civiles dan cuenta de ello. El contacto con las organizaciones de muchos países ha sido constante. Es un diálogo con luchas y pensamientos otros, pero que convergen en la defensa de la vida frente a un sistema, el capitalista, que más que un modo de producción es ya un modo de destrucción, como dijera Jean Robert en uno de esos encuentros del pensamiento y la palabra auspiciados por el EZLN. Las consecuencias prácticas de estos encuentros se aprecian en la cantidad y calidad de los colectivos y organizaciones que recibieron a las delegaciones zapatistas. Y Europa es solo el comienzo de su visita a todos los continentes. Pero esta capacidad de moverse hacia esos países y de contagiar la rebeldía y compartir el pensamiento y la palabra es posible por el crecimiento del movimiento zapatista en su territorio autónomo. No es solamente su autogobierno y autonomía lo que atrae la mirada de organizaciones de todo el mundo, es también la continuidad generacional de su formación como sujeto colectivo, como sujeto político e histórico. A diferencia de la izquierda de abajo en México, que tiene escaso recambio generacional, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes, como ellos las llaman, zapatistas, retoman la estafeta en todos los terrenos, en el EZLN como guerreros y guerreras, pero también en la vida civil, los proyectos económicos autónomos y en las delegaciones políticas que salen a escuchar y a llevar la palabra. Son jóvenes y niñas y niños que ya participan en la vida política comunitaria. En las asambleas zapatistas, un menor o una menor que ya aguanta el sueño, no se duerme en la reunión y pone atención, tiene derecho a participar. No tiene que esperar hasta cumplir los 18 años. Al menos dos de los más recientes comunicados que pudieron leerse en su blog Enlace Zapatista se refirieron a la situación de los y las jóvenes. Después de los 17, la sección miliciana Xchel Ramona, y de las niñas y los niños, Comando Palomitas. La relación con la situación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el resto del país, incluso en el resto de Chiapas, no podría ser más contrastante. Las y los zapatistas han mejorado su vida. Su autonomía les ha dado libertad, sentido histórico, mejor alimentación, salud, educación y participación cívica. En el resto de México, la situación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es lamentable. Han sido invisibilizados y sus derechos han sido violentados por este y los anteriores gobiernos. La cantidad de infanticidios, juvenicidios, feminicidios de niñas, adolescentes y jóvenes, desapariciones, victimización por la pornografía infantil, la violación y todo tipo de violencias, la trata de personas, los suicidios, las orfandades por feminicidios, por muertes por COVID, por la violencia organizada y la pandemia de obesidad y otros males, la deserción escolar, el trabajo infantil, es decir, la explotación infantil, la invisibilización de este sector del pueblo mexicano. Se nota claramente que en los territorios autónomos zapatistas el objetivo es proteger y mejorar la vida de las personas. De quienes toman las decisiones políticas y económicas son las comunidades, las familias, las madres y padres de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por eso buscan su mejoría en vida, salud, alimentación, educación y horizonte de futuro y de presente. La libertad de las mujeres, por ejemplo. En cambio, en el resto de México no se les ve porque no votan. La atención está puesta en los pilares de apoyo político electoral del régimen, adultos mayores que fueron el apoyo del prismo en su tiempo, con su actividad o pasividad, y lo son hoy del bonapartismo. Sectores de la sociedad maiceados con programas sociales, las niñas, los niños y los adolescentes no cuentan ahí. O bueno, sí cuentan algunos jóvenes que ya pueden votar y a cambio de un programa social servir como esquiroles para falsificar la participación y simular que sus comunidades fueron consultadas. Así son usados para imponer los megaproyectos del capitalismo extractivista. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas en todo el país están bajo la agresión de una guerra de exterminio, desde los yaquis en el norte hasta las comunidades de desplazados en Chiapas o las comunidades del Zipoc en Guerrero, atacados por la violencia organizada para quitarles territorio, agua y recursos naturales. ¿Y qué decir de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes haitianos y centroamericanos reprimidos por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional? Probablemente si sus procesos revolucionarios no hubieran sido destruidos por los Estados Unidos, si hubieran construido una autonomía, hoy no estarían buscando refugio y asilo en dos países que los tratan con desprecio racista, México y los Estados Unidos. Por eso los zapatistas, como otras organizaciones indígenas, defienden su territorio, porque si los despojan, terminarán siendo expulsados, proletarizados, desplazados, desarraigados y reprimidos. Para las comunidades en el planeta que quieren defender su vida y su futuro, los caracoles zapatistas son el mejor referente mundial en construcción de autonomía, al lado quizá de la autonomía kurda. No hay muchos casos, y esto se sabe en el mundo, excepto en México, donde la contrainsurgencia ha desinformado a los mexicanos sobre quiénes son los actuales zapatistas. Incluso en eso la sociedad mexicana va muy a la zaga, en información veraz.
Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo.
Yo soy señor Durito, no soy un pinche ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza de buen lancero. Ay, 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 me voy a volar. Que usted aquí, esclavo de andar. Ay, 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 me voy a volar. Que usted aquí, esclavo de andar.
Arriba la luna toma una nube de crinolina. Con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva.
Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar.
Escuche, señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor Bichito.
Todos los globos se revientan. Nosotros los que volamos somos tan libres como es el viento. Ustedes quedan abajo, son los rebeldes, son los chicanos, son los negros, son los latinos, marica preso, los marginados.
Orillas, abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva.
Ay, 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 me voy a volar, y usted.
Chiapas.